Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing.
Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. I bet you get 30, 30, I bet you get 30, I bet you get 20, 20, 20, I bet you get 20, 20, I bet you get 15, 15, 15, 15, just $15 a month, sold.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Hola, ¿cómo están? Bienvenidas sean todas y todos, nuestros lectores, nuestras lectoras, y ahora escuchas de esta miniserie que estamos grabando para Penguin Podcast, que gira en torno a este que es indiscutiblemente uno de los fenómenos editoriales de 2022, que es El Rey del Cash, escrito por Elena Chávez y prologado por otra querida autora de la casa, Anabel Hernández. Se trata de un libro que ha definido buena parte de la discusión pública de las últimas semanas y que ha puesto el dedo en la llaga sobre varios temas que, como ciudadanos interesados en la vida política del país, no podemos dejar pasar por alto. Y para ello, justamente, hemos diseñado estos episodios para saber algo más sobre El Rey del Cash y escuchar de viva voz de la autora lo que ha representado la publicación de este libro. Tendremos el honor de contar con la participación de Elena Chávez, así como de varias invitadas especiales que platicarán acerca de los detalles más reveladores del contenido, quizás sobre esas preguntas que no se han hecho en las entrevistas de prensa, y también hablarán de otras tantas historias relevantes que no necesariamente se encuentran en el libro y que sin duda nos servirán muy bien para acompañar y enriquecer la experiencia de lectura. Disfruten pues de estos encuentros con Elena Chávez. En esta ocasión nos acompaña como invitada especial Ivonne Melgar. Y que vea quien quiera ver y escuche quien quiera escuchar.
Hola, soy Elena Chávez, autora del libro El Rey del Cash, y estamos aquí haciendo un podcast muy breve, pero muy interesante. ¿Y qué creen? Estoy acompañada de una gran periodista, una gran amiga muy querida, Ivonne Melgar, que nos va a hacer favor de platicar sobre este libro que ha sido pues polémico, muy molesto para el poder, para el gobierno, pero que también es una verdad. Entonces, le doy la bienvenida a Ivonne y si quieres, empezamos, Ivonne.
Claro que sí, Elena, querida. Muchísimas gracias, Elena Chávez, por esta oportunidad de dialogar contigo sobre tu libro, que pues ya tenía yo muchos deseos de charchar literalmente contigo, de todo lo que han sido las reacciones que hemos recogido. Y varios dilemas, ¿no? Que hay, que si eres una buena o no exesposa, que si es posible que una exesposa o una expareja sea o no despechada. Son cosas que andan en el ambiente, ¿no? Que si un testimonio escrito por una periodista es necesariamente periodístico o solamente es un testimonio. Que si la descripción de este financiamiento, de este modelo de financiamiento que le permite al actual presidente de la República llegar al poder y mantener su movimiento, ¿es lícito o es ilegal o es legal pero no se vale? O sea, todos estos dilemas éticos andan en el aire y pues yo feliz de empezar a echar contigo a descuartizar este libro que ha sido tan importante.
Ya me di cuenta porque ya me hiciste muchas preguntas en una.
Pero yo parezco de la mañanera, qué horror.
No, 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 no,
y yo
nada que ver.
Que detesto esa forma de preguntar tan
no,
en
nada
hilo.
Que ver.
Oye, hay que ir poco a poco.
Tú eres la cara bonita y aquí en la mañanera está la cara fea. Pero no, no, no. A ver, ¿por dónde comenzamos? A ver, si quieres, sobre esa palabra que se usó mucho, ¿no? Se usó mucho cuando salió el libro, que es la manera en que atacan a la mujer siempre, ¿no?
Claro. Tenemos un lenguaje muy misógino, muy machista,
claro.
y lo normalizamos.
Claro, y fíjate que ni siquiera me gusta estarla repitiendo, porque en primera no está en mi vocabulario y tampoco está en mis sentimientos.
Así
el libro
es.
Yo lo escribí como un testimonio de lo que yo vi, de lo que viví, y creo y lo sigo creyendo que era necesario darlo a conocer porque pues tú estás viendo cómo está el país, Ivonne, y no podíamos, o al menos yo no podía quedarme callada ante una situación así en la que todas las mañanas se levanta un señor que tiene todo el poder a decir infinidad de mentiras, ¿no? Y dije, no, bueno, pues es, creo que es mi momento. Por algo me tocó vivir esa etapa y necesito decirlo. Y quien me quiera creer, pues que me crea, y quien no quiera, pues tiene el libre albedrío para hacerlo, ¿no? Entonces, o sea, ya te contesté una. Si fui una buena esposa, ay, pues yo te diría que me pasé.
Sí, eso diría yo también leyendo el libro. No quiero spoilear a quienes lo van a leer y disfrutar, pero sí queda esa conclusión de que eras una muy buena pareja, muy buena acompañante, y intercedes por tu expareja muchas veces ante el presidente, aun cuando en ese entonces ya se advierte que le tenían mucho miedo, ¿no? Uh-huh. Como para ir a decirle algo.
Fíjate que te voy a contar algo que nadie sabe. Respecto al hoy subsecretario de Gobernación, que yo creo que les va a resultar interesante para que vean que sí fui una muy buena esposa. La primera vez cuando Andrés Manuel cuando fue elegido para ser candidato a la jefatura de gobierno, él se había ido a Tabasco, porque ya había terminado su periodo como líder nacional del PRD. Lo mandan llamar para que fuera el candidato porque no tenían una figura más fuerte. Y entonces a César Yáñez, que fue mi pareja, a él lo habían enviado al terminar la gestión Samuel del Villar, que era el procurador en ese entonces, un hombre de izquierda, de verdad, creo que un gran hombre de izquierda, lo invita a trabajar con él y César se va como vocero de la Procuraduría capitalina. Cuando regresa Andrés Manuel, pues César se moría por regresar a trabajar con el candidato. Había sido su jefe, pues tenía poco tiempo de haberse separado, pero ya le había agarrado ese cariño que se convierte en fanatismo, yo creo que de todos, ¿no? A lo mejor es algo así como la luz del mundo, algo así como de los que estamos viendo, algo así,
sí,
¿no?
Sí, cuando termina uno de leer El Rey del Cash, sí da la impresión de que hay unos códigos como de secta.
Exacto.
Pues eso queda, para eso, mí es de lo más revelador este testimonio en ese sentido.
En eso se convirtió, ¿eh? Y bueno, yo intervine porque fíjate que viendo el sufrimiento de César, pues él quería estar con Andrés Manuel. Yo cubría partidos políticos y también empezaba a cubrir gobierno del Distrito Federal para Ovaciones. Y me tocó ir a un evento precisamente de Andrés Manuel, era candidato. Y fui y le dije, oiga, ¿qué no se piensa traer a César Yáñez? Y me dijo, es que yo no le puedo pagar lo que le pagan en la Procuraduría. Oiga, señor, le contesté, pero a él no le interesa el dinero, ¿eh? Él quiere estar con usted. ¿Tú lo crees? Me contestó él. Le dije, sí. Entonces, hazme un favor. Dile que me venga a ver nuevamente. Fui y le dije, oye, César, ya hablé con Andrés Manuel y dice que vayas a verlo. Bueno, fue a verlo y al otro día ya estaba como jefe de prensa del candidato a la jefatura de gobierno.
No, pues
y una, así te podría contar muchas otras cosas.
Y me imagino. A mí me llama mucho la atención que los colegas, algunos analistas, son muy descarnados y muy insistentes en decir este no es un trabajo periodístico. Es en todo caso un testimonio. En todo caso, digo yo, es un testimonio con mucho valor periodístico, escrito por una periodista. Siempre aclaro eso y tú me has oído desde el principio cuando lo terminé de disfrutar, que esa fue mi conclusión. Por lo tanto, creo que hay que hacer esa distinción, que con mirada de periodista finalmente, porque estamos formadas para estar observando los detalles, en algún momento de la vida de acompañar a César y de darle seguimiento a lo que era el movimiento de López Obrador, a ti te cae el 20 de que hay un modelo, un mecanismo, dirían los brasileiros cuando descubren pues toda la cosa de Odebrecht, detrás de esa manera de guardar el dinero, de llevar las bolsitas y los sobres amarillos para el movimiento. ¿En qué momento, Elena, tú dices, esto es un mecanismo, esto es un modelo, esto es un esquema que trasciende la buena voluntad, que está deliberadamente pensado y hay que darlo a conocer?
Pues fíjate que tienes razón, Ivonne. Nosotras como periodistas creo que tenemos algo, una intuición, ¿no? Cuando nos damos cuenta que algo brinca. Y eso fue lo que me pasó a mí, porque yo constantemente iba a la casa de campaña, que estaba en la calle de San Luis Potosí, la colonia Roma, a ver a César cuando íbamos a comer, porque no teníamos tiempo para vernos. O sea, el señor siempre fue muy controlador. Y bueno, pues imagínate, si ya vemos cómo tiene al país, y controla igual a las personas, ¿no? Entonces yo iba a la casa de campaña y me empecé a dar cuenta de los movimientos raros de los lunes, porque entre semana ellos lo ocupaban para andar de gira. Pero a mí me sorprendió que en esos lunes, que además el número de este señor es cabalístico, siempre es a las 5. 5 es un número que adora, ¿eh? O sea, a las 5 cita para todo, desde que era líder del PRD.
Oye, eso no lo dices en el
libro. No, pero tú decían, oigan, ¿a qué hora nos vemos? A las 5, a las 5, a las 5. Y siempre la cita era a las 5. Y entonces yo empecé a ver cómo funcionarios desfilaban. Era como hormigas, así un hervidero de hormigas en esa casa de campaña, que además deja de escribírselas a nuestros escuchas, ¿no? ¿Cómo era la casa de campaña? A lo mejor todos la conocen por fuera, que se ve inmensa, pero realmente por dentro era nada más, entrando había dos oficinas que ocupaba una Nicolás Mollinedo, que era el encargado de la logística, muy famoso, por cierto. Y en la otra estaba César, que era el de comunicación social. Y ya entrando a un pasillo, había dos oficinas, una a la izquierda y otra a la derecha, o sea, viéndose una a la otra. La izquierda era la sala de juntas, pero era también el banco. Entonces, y la otra era la oficina del candidato, donde tenía, bueno, tenía el busto de Benito Juárez, su águila del presidente legítimo, y ahí nadie entraba más que Alejandro Esquer, que era el particular, y Laura Nieto, ¿no? Y llegaba a entrar alguno de los que se portaban tan bien que les permitían ser recibidos por el candidato para felicitarlos por la aportación que les estaban dando. Entonces, cuando yo vi ese montón de hormiguitas, que eran funcionarios públicos, pues sí me sorprendió, porque además yo veía que no entraban de manera normal, como estamos tú y yo ahorita, ¿no? O sea, tú traes tu bolsa, yo traigo mi bolsa de mujeres, que traemos ahí nuestras pinturas y todas estas cosas que usamos, pero ellas, sus bolsas eran exageradamente grandes, o había, en el caso de los hombres, oye, traían su maleta de esas tipo deportivas, chonchas, se veían, no se veía que traían ropa, sino se veían pesaditas. Y lo que más
me... O sea, era literalmente cash.
Sí, no, cash, ¿eh? Ellos mismos me lo dijeron. Imagínate que Alejandro Esquer, que era el particular de Andrés Manuel López Obrador, un sonorense de un carácter terriblemente, súper inhibido, introvertido. Para él sacarle una sonrisa era muy difícil y muy temido también. Yo creo que, no sé si le copió o ya es así, pero el mismo modo de ser, de personalidad del presidente, la tiene Esquer. Entonces intimida también a todos los que se le acercaban. Entonces era el ingeniero Esquer, pero lo veían con temor. Pero cuando llegaban los lunes de misa, que les llamaban, entonces, a Alejandro Esquer se le hacía una sonrisa así del tamaño de oreja a oreja, y eso dije yo, ay, qué raro, ¿no? O sea, un señor que nunca se ríe, muchos funcionarios, muy risueño, palmaditas en la mano a los hombres, y pásale para acá y mételos al banco, perdón, a la oficina de, a la oficina de juntas, pero ese era el banco, ¿no? Y entonces, pues ahí les entregaban a él, le entregaban el cash, el efectivo. Yo dije, oye, no, esto no me puedo quedar con la duda. Y bueno, pues yo siendo también servidora pública, pero menor, Ivonne, porque bueno, yo a mí nunca me dio un presupuesto, nunca tuve estructura. O sea, yo fui, les digo ahora ya a modo de broma, que cuando estábamos Mario Delgado en ese entonces, que era, trabajaba con Marcelo Ebrard en seguridad y yo en el gabinete de seguridad de este lado del antiguo palacio del ayuntamiento, éramos los gatitos, ni siquiera de Angora, así gatitos corrientitos, y nos sentábamos juntos. Pero entonces, pues Mario ya lo encumbraron, iba, no hombre, olvídate, así como es Mario Delgado, como lo ven ahora, en ese momento, olvídate, se desdoblaba por quedar bien, entonces iba a entregar su dinero y pues era la felicitación de Alejandro Esquer y luego pues de Mario Delgado, pues ya vi pasar a otras figuras que están en el poder ahora, Ivonne, y que están en puestos claves.
¿Cómo cuáles, Elena?
Pues te puedo decir la secretaria de Bienestar, ¿no? Que en ese momento Ariadna Montiel era la directora general de la red de transporte de pasajeros, que además manejaba mucho dinero. Eran más de 2.300 millones anuales de dinero, porque pues, tú sabes que a esa clase de organismos les entra dinero por dar este servicio, ¿no? Vi a muchos presidentes municipales, vi a candidatos a gobiernos, no, más bien no candidatos, sino ya gobernadores electos de Guerrero, de Michoacán. O sea, nadie faltaba los lunes. Y entonces un día les pregunté yo a una de las secretarias del gabinete, Marcelo, oye, pues, ¿qué hacen aquí, no? O sea, y todos, y además con maletitas en mano y esas bolsas tan grandes y todo. Y me dijeron, es que venimos a dar el diezmo que nos pide el candidato. Ay, ¿el diezmo? ¿Cómo? ¿Cuál diezmo? Y entonces me dicen, no, pues es que hay que dar una cantidad obligatoria mensualmente para la campaña de López Obrador. Ay, y entonces dije, y entonces me acordé y me regresé un poco a mi época de cuando fui empleada del gobierno del Distrito Federal y dije, los moches. Dije, ay, los moches que nos quitaban a los trabajadores, ¿no? Que era, pues, de nuestro salario.
¿Y en ese tiempo con qué argumentos se los quitaban?
No, con argumentos les sobraban, Ivonne. Déjame decirte que a veces ni siquiera argumentos ya nos daban. Simplemente era la quincena y ya tenías que dar tu moche en efectivo además, ¿no? O sea, nos daban, nos pagaban, nos entregaban nuestro recibo, pero teníamos tarjeta, nos daban nuestra tarjeta, entonces teníamos que ir al banco, sacar nuestro efectivo y luego iba un cobrador, así como pues ya vine y teníamos que dar nuestra parte de acuerdo era un porcentaje de acuerdo a la jerarquía de cada uno, ¿no? Estaban cobrando desde jefes de unidad, subdirectores, directores, personal de solamente estructura, confianza, no sindicalizados. Y entonces me vino a la mente ese. Pero yo dije, no, pues ha de ser moche, ¿no? O sea, dije, ha de ser un moche. Pero ya en la plática me dijo, no, o sea, ¿no crees que es el moche que les daban a ustedes? O sea, o que les quitaban. No. Este sí es un moche gigante. O sea, es mucho dinero que a veces ni siquiera de nuestro presupuesto como secretarios tenemos. Y teníamos que sacarlo porque no era de que quisiéramos, sino estábamos obligados a darlo, no era opcional, Ivonne. Era, tenemos que darlo. Entonces, eso generó, Ivonne, que pues hicieran nóminas fantasmas, que se hicieran programas inexistentes, que se hicieran el recorte nuevamente a los trabajadores de estructura, pero ellos tenían que dar ese dinero. Imagínate, haz de cuenta que si una secretaria entregaba la cantidad que le pedían y cumplía cada mes, la premiaban. ¿Pero sabes cómo la premiaban? Mandándola al interior de la República a crear estructura electoral con los mismos recursos
que se habían recaudado
de su presupuesto. O sea, el presupuesto que ellas tenían para sus políticas públicas de cada dependencia se iba en esto, Ivonne.
Sí, he escuchado incluso de a la actual Secretaría del Bienestar denuncias de trabajadores anónimos, por supuesto, temen mucho por su integridad y su propio ingreso, de que se da este esquema que estás describiendo, se reproduce hoy con algunos funcionarios de Secretaría del Bienestar que previo a ciertas elecciones las envían al toca toca, por ejemplo, o a revisar padrones que tienen que ver con destino electoral. Pero hay otros que sí se han atrevido a hablar. Después de la publicación del Rey del Cash, yo he visto exdelegados, exlegisladores que dicen, miren, aquí está mi certificado cuando yo de mis ingresos le aportaba al movimiento, el experredista Raúl Flores. Y también escuché a Javier Livas, por ejemplo, compartiendo su experiencia. ¿Han empezado a llegarte otros testimonios que puedan a abundar en la documentación de este mecanismo 4T?
Sí, fíjate, por fortuna sí, pero es que ese esquema nunca se acabó, Ivonne. Yo creo que lo fueron perfeccionando. Y actualmente, si en ese tiempo era el candidato presidencial de la izquierda, el único, pues, y el opositor más importante para el presidente Calderón y luego para Peña Nieto, ahora que tienen todo el poder y todo el dinero, te voy a decir que no solamente en la Secretaría de Bienestar sucede eso, de que le sigan quitando dinero a los trabajadores. A mí me han hablado y me han dicho de la Secretaría de Gobernación, de la Secretaría de Economía. O sea, no siguen, no se salvan, O sea, es seguir abusando de los trabajadores que por necesidad están ahí, porque tienen que mantener una familia, porque tienen hijos, porque tienen esposa, porque tienen padres. Entonces, pero ellos siguen aportando obligatoriamente parte de su salario, pues para el insaciable presidente de la República que tenemos aquí en nuestro país. Entonces, fíjate que este libro sí ha sido como que un escape para muchos, porque han empezado a hablar. Qué bueno. A mí me han llegado ya muchos testimonios, Ivonne, muy interesantes, muy importantes, de todas esas personas que en su momento fueron obligadas, porque realmente te puedo decir que ninguna lo hizo por voluntad, O sea, ellas sabían que al hacer esto estaban cometiendo un delito, pero, o sea, era un sí, no había un no. Tenían que hacerlo y algunas o algunos, porque fueron hombres y mujeres, No creas que, no es ahí nada de que de género. Eran hombres y mujeres por igual, pero también se dio una situación ahí que muchas y muchos dieron esa aportación a pesar de que sabían que era ilegal porque creían en el proyecto. Porque pensaban que este señor verdaderamente iba a ser de México un país. No, bueno, ¿qué dice él? ¿Qué, Nueva Zelanda o cómo dice él? Algo así, ¿no? No sé con qué país nos quería comparar. Y le creyeron, pero hubo otros que lo hicieron por ambición propia.
Es que da la impresión cuando uno lee El Rey del Cash que no sabemos dónde o cómo se traspasó la frontera entre esta construcción de una alternativa de izquierda que viniera de abajo, que estuviera alimentada por la propia gente y que por lo tanto ameritaba un sacrificio personal, económico, y cuando se convierte en un modelo de gobierno también, y un modelo pues de goteo y de sangría de recursos públicos, finalmente del erario, que es el tema que algunos políticos de oposición están queriendo pues derivar de este testimonio tan poderoso. ¿Cómo documentamos con el andamiaje institucional legal que tiene México que hubo ilícitos, ¿no? Porque hay particularmente casos que tú describes a detalle que sí me parece que estarían pues en esa línea divisoria. Dos, cuando se alimenta con recursos humanos también el plantón de Reforma, utilizando al personal del gobierno de la capital.
Que tú ya leíste el libro.
Claro.
Y ojalá quienes nos escuchen también se animen y lo lean.
Por supuesto.
Porque además lo de Reforma, el plantón de Reforma, pues fue también un montaje, Ivonne.
Y tú documentas qué tipo de trabajadores se movilizaron, las entrevistas que también realizas a Guadalupe Acosta Naranjo, a Fernando Belauzarán y a Ricardo Pasco en algún punto también están abonando al respecto. Me parece también muy revelador la parte del uso del sistema del metro, sus finanzas y aquí el conocimiento de causa del jefe de gobierno, Marcelo Ebrard, de que le tocaba aportar a quien lo había ayudado a llegar ahí.
Fíjate que yo no le diría aportar a Marcelo Ebrard, yo le diría pagar, porque Marcelo tenía que pagar el favor político que le había hecho el presidente en aquel entonces. Lo salvó cuando el linchamiento de Tláhuac, cuando lincharon a los federales, si te acuerdas de,
claro,
de aquella ocasión,
supuesto,
que fue muy, muy terrible, ¿no? Entonces, Fox lo quita como presidente, pues él tenía la facultad de mover al procurador y al secretario de Seguridad Pública y quita a Marcelo cuando es el linchamiento y lo rescata Andrés Manuel y lo mete como secretario de Desarrollo Social. Pero también es que el presidente tiene, fíjate que él siempre piensa a futuro, pero no piensa a lo que va a ser mañana, ¿eh? Él piensa a lo que 5 o 6 años antes de que suceda, él ya está viendo a quién va a poner, a quién va a quitar, qué va a hacer, todo eso. Entonces, en el caso de Marcelo, él ya sabía que iba a ser su sucesor y lo quería como el jefe de gobierno, porque, bueno, pues tú sabes que en los políticos hay que pagar componendas, hay que pagar favores y hay que tapar, ¿no? Entonces, sale el jefe de gobierno, que era Andrés Manuel, queda luego Encinas como un año, nada más quedó como suplente, y luego entra Marcelo. Entonces, pues no, ya no era una cooperacha, era pagarle a López Obrador la protección que le dio y el haberlo hecho jefe de gobierno, que era su sueño anhelado de Marcelo Ebrard en ese entonces.
Y de alguna manera también el rey del cash ilustra que ahí hubo una traición en esa forma de catapultar a Marcelo Ebrard, porque hay una jugada contra Jesús Ortega deliberada y lo deja fuera de esa aspiración que él tenía, ¿no?
Claro, es bien curioso, pero cuando Andrés Manuel era el líder nacional del PRD, Jesús Ortega era el secretario general. Y entonces nunca hubo una relación buena entre ellos. Entonces, ¿tú crees que iba a permitir que Jesús Ortega fuera jefe de gobierno? Claro que no. O sea, él quería y quiere incondicionales. Lo ha dicho. O sea, yo quiero lealtad, 90% de lealtad y 10% de capacidad. Y es lo que estamos viendo. Entonces, yo no sé cómo habría sido Jesús Ortega si hubiera gobernado esta ciudad. No lo sé, no lo dejaron. Pero pues el poder y esa personalidad y ese manejo que hizo Andrés Manuel López Obrador de intimidar a todo aquel que estaba a su lado, pues hizo que la gente, los funcionarios o los políticos que estaban a su lado, pues era el sí señor, ¿no? Y había uno que otro que se le rebelaba y decía, no, como Acosta Naranjo, ¿no? Que él sí, cuando vio todo esto, dijo, no, a ver, yo a esto no le entro y prefiero alejarme. Y fue cuando se separó de Andrés Manuel y dijo,
¿por qué? ¿Recuerda qué es lo que no le quiere entrar a Acosta Naranjo?
Pues cuando lo del plantón, O sea, porque fíjate que ahí, y que viene en el libro para los que nos están escuchando, que yo los invito a que lo lean nuevamente, es que cuando al Señor se le ocurre hacer el plantón, antes le habían propuesto que él hiciera una huelga de hambre y se lo propuso Alberto Anaya, que era el del PT, el dueño del PT de por vida, ya sabes, ¿no? Que tiene ahí su negocio con este partido. Entonces le dijo, oiga, la dirigencia del PRD le decía, vamos a hacer una huelga de hambre, Andrés, va a ser impactante, todo mundo te va a tener ojos. Y entonces Alberto Anaya dijo, no, mejor cierren Reforma, cierren el Zócalo. Y el presidente dijo, no, pues de quedarme sin comer las tlayudas, estas famosas que le gustan tanto, hacer un plantón, pues mejor hago el plantón y no me sacrifico. Entonces, pues sacrificó a la ciudad. Y así fue como se dio ese montaje increíble, que también además costó mucho dinero al partido, costó mucho dinero a los funcionarios del gobierno y costó mucho dinero a los empresarios, porque perdieron más de 3 mil millones de pesos los empresarios. Y ¿sabes qué, Ivón? Que en el Zócalo, cuando él salía en su templete, que le pusieron un templete enorme, ¿no? Y donde siempre dijo que iba a estar cercano al pueblo, pues le hicieron un templete donde nadie podía estar cerca de él. Pusieron un montón de carpas del supuesto pueblo bueno que se quedaba a apoyarlo. ¿Y sabes cuántas personas había en el Zócalo en ese momento? No llegaban ni a 400 personas. Y entonces fue cuando el presidente dijo, no, o sea, ustedes encárguense de Reforma y yo tengo que ver lo del Zócalo para que nadie se dé cuenta que no tenemos gente. Pero aún así, bueno, pues agarraron a los trabajadores de limpia, a los trabajadores de
comerciantes,
de todo, y había que alimentarlos, había que pues pagarles los gastos que generaba estar ahí día y noche. Mientras ellos, imagínate, les llevaban a lo mejor sus tortas o su boin y todas estas cosas, del otro lado del templete la vida era diferente, porque pues estaba ya el candidato sufrido y al que le habían quitado la elección, se la habían robado y todo, pero él no tomaba boin. No, o sea, él sí le llevaban hasta su peje lagarto ahí, que ya hasta se aprendía el voto por voto. Imagínate, cuando se lo hicieron, se lo cocinaron.
¡Qué cosa! A mí me gusta mucho, tiene muchas revelaciones este testimonio escrito por una periodista, que siempre haré ese subrayado. Me gusta mucho y se me hace muy sugestivo, muy sugerente, y lo combino con esta reflexión que hacías de que el presidente de la República es un político que diseña desde años atrás jugadas futuras. Y hay una revelación al final del libro, no doy más detalles, pero de cómo, porque yo siempre creí que como político de oposición López Obrador se había resistido a los acuerdos con el poder en turno. Y ahí queda claro cómo sí hubo un acuerdo tácito, implícito, de beneficio recíproco con Ernesto Zedillo, Ponce de León.
Así es.
Y eso me parece muy relevante.
Fíjate, Ivonne, que yo creo que sería tiempo. Apenas antier, creo que ayer, escuché a Ernesto Zedillo ya haciendo una crítica muy dura sobre el populismo, ¿no?
Sí.
Pero yo pienso que que Ernesto Zedillo ya se abra también y que diga, ¿por qué encumbró a Andrés Manuel López Obrador a que fuera el jefe de gobierno cuando no cumplía con los requisitos electorales para estar aquí? No tenía la residencia. Y fue Ernesto Zedillo quien le abrió las puertas para que fuera el jefe de gobierno. ¿Estará arrepentido Ernesto Zedillo?
Y en El Rey del Cash usted encontrará la anécdota clave que ilustra con fuente fidedigna y viva, cómo hubo un pacto que sorprendió a los propios perredistas en ese momento entre el dirigente y el presidente de la República. Y Por mi parte, yo solo diría, mientras son pruebas o son manzanas, nadie te ha desmentido. Y a mí eso es lo que me parece, como reportera de a pie y de la vida, lo más relevante. Nadie ha dicho, la autora de este libro me levantó una calumnia, dijo una falsedad. Hablan de dónde están las pruebas. Es un testimonio, la voz misma es un testimonio. En todos los tribunales del mundo los testimonios cuentan. Pero nadie ha dicho, esto no es cierto.
Pues porque no pueden desmentirme, puesto que saben que es la verdad. Y saben que el que yo venga de dentro de ellos, de ese grupo, pues vi lo que yo estoy narrando. Efectivamente, como bien lo dice Sibón, es un testimonio que tiene valor legal. Y que, pues además, ellos lo acaban de utilizar el año pasado con Emilio Lozoya, ¿no? Para acusar a Ricardo Anaya, no sé, por el caso de Odebrecht y todo esto. Entonces, pues no pueden desmentirme porque saben que es verdad y a lo mejor saben que tengo más información también, ¿no?
¿Y si la tienes?
Fíjate que sí, sí tengo y además, pues a raíz del libro te digo que me ha llegado mucha información.
O sea, va a haber temporada 2.
Así parece que sí. Así parece ser en temporada 2, pero este es testimonio, mira. Este es un testimonio y la temporada 2 ya van a ser pruebas. Pruebas. Dicen que esta no es una prueba. Pues entonces vámonos a las pruebas. Que la misma población, o a lo mejor el pueblo bueno que dice Andrés Manuel, porque él dice, ¿te acuerdas que en las mañaneras siempre cuando acusa y saca un papelito y todo, que dice, la gente me lo hizo llegar? ¿Te acuerdas? Que así dice, ¿no? El pueblo me dio esto, el pueblo me dio el otro. ¿Qué crees? Que también el pueblo me está dando a mí mucha información.
Y tu pecho no es bodega.
Claro, pues no, o sea, mi pecho está abierto.
Pues muchas gracias por compartir estas reflexiones y esta información, pues que también es inédita, y vamos a esperar la temporada 2 del Rey del Cash.
No, bueno, ya vendrán sorpresas, ya se van a enterar de lo que viene en camino, pero yo te agradezco muchísimo que hayas compartido estos momentos conmigo, que hayamos platicado de este libro del Rey del Cash, que de alguna manera pues muestra cómo es el esquema que ellos iniciaron, que mantienen y que van a seguir manejando rumbo al 2024.
No, al contrario, la agradecida soy yo por la confianza, por la conversación y por el libro, porque como reportera de la vida política nacional, para mí tiene demasiadas pistas para entender lo que hubo, pero también lo que viene.
Así es, Simón. Pues un placer y nuevamente te doy las gracias.
Gracias a ti, Elena. Y lean El Rey del Cash.
If you're looking for plump lips that last, you need to know about Juvederm lip fillers. With Juvederm Volbella XC and Juvederm Ultra XC, your lip look, whether it's subtle or bold, can last up to one full year with optimal treatment and no additional maintenance. Find a licensed specialist and see if it's right for you at Juvederm.com today. That's Juvederm.com. Add fullness to lips in adults over 21 with Juvederm Volbella XC or Juvederm Ultra XC. Do not use if you have severe allergies or a history of severe allergic reactions, or if you're allergic to lidocaine or the proteins used in Juvederm. Tell your doctor if you have a history of scarring or taking medicines that decrease the body's immune response or that can prolong bleeding. Common side effects include injection site redness, swelling, pain, tenderness, firmness, lumps, bumps, bruising, discoloration, or itching. As with all fillers, there's a rare risk of unintentional injection into a blood vessel, which can cause vision abnormalities, blindness, stroke, temporary scabs, or scarring. For full important safety information, visit Juvederm.com.